Las trincheras son la forma correcta de construir una franquicia. Eso es lo primero que se construye y no estoy dispuesto a discutirlo con nadie. Entonces, de aquí lo que vamos a discutir, sí, es quiénes son los mejores prospectos para este draft 2024. Tackles, centros, guards, etcétera. Los vamos a meter todos en esta misma canasta. Vamos a tratar de diferenciarlos, ver para qué son buenos unos y para qué son buenos otros. Aquí, en On The Clock.
Cuando el reloj se pone en marcha. We're on the clock here. Cuando las piezas para armar el equipo ideal están sobre la mesa.
Are we on the clock?
Jacksonville's on the clock.
I'm on the clock.
Cuando el mundo entero espera con anticipación la decisión final.
Okay, so the Browns now have 10 minutes on the clock to make a choice.
Es justo el momento en el que quieres mantener la cabeza fría, la mirada serena y los oídos muy atentos.
And we're on the clock.
On the clock.
On the clock.
El juego que solo unos pocos privilegiados pueden experimentar. Con Jorge Tinajero.
Con Jorge Tinajero.
Y Luis Obregón.
Y Luis Obregón.
On the clock.
On the clock.
Are now on the clock.
Amigos, amigas, bienvenidos y bienvenidas todos a este espacio donde hablamos de draft y todos sus menesteres. Aquí de nuevo, On The Clock, para hablar de línea ofensiva. Los saluda Luis Obregón y en esta ocasión, como prácticamente cada programa, me esfuerzo porque haya un invitado y en esta ocasión me tuve que ir hasta el cono sur. Ya me fui al otro lado del Atlántico, ya me fui al norte de México, ya me he ido a todos lados en el planeta. Ahora me fui al cono sur. Rosario, Argentina, representante dignísimo. Mariano Sinito, ¿cómo estás?
Luis, querido amigo, Jorge también y toda la gente que está del otro lado, qué placer estar acá con ustedes. Nos debíamos hace rato esta charla, ya lo habíamos hablado en Las Vegas, nos debíamos hace rato este programa.
Exactamente, desde que estábamos allá en Las Vegas, en el Convention Center, en el Mandalay Bay, te dije, Mariano, hay que hacer un programa de draft. ¿Te acuerdas que te dije?
Sí, señor.
Y pues bueno, esto fue lo que nos salió. Pero bueno... Ya, no hubo para más. Jorge, ¿cómo estás?
Contento del invitado que está con nosotros esta ocasión, Mariano. Un abrazo. Tantas anécdotas e historias que vivimos en Las Vegas. Pero bueno, finalmente estamos aquí para platicar del proceso del draft y de una posición que me parece que es muy interesante como la línea ofensiva, aunque no todos les gusta cuando sus equipos seleccionan un jugador de este grupo.
Poco sexy, ¿no? Poco sexy, sí. ¿No, Mariano? Pero, a ver, yo en el opening daba mi postura. ¿Tú qué opinas al respecto? O sea, a mí de verdad me parece la forma correcta de construir un equipo, pero ¿qué opinas tú?
Hay que ver los equipos exitosos cómo arman sus franquicias. Y si vamos a las claras, los San Francisco 49ers y los Kansas City Chiefs, por nombrar a los últimos dos representantes en sus conferencias del Super Bowl, han armado sus trincheras como algo preponderante, ¿no? Y no basta solo en ellos, sino que hay que ver los equipos exitosos por lo general tienen buenas líneas ofensivas. Los equipos que suelen elegir arriba en el draft suelen tener muy malas líneas ofensivas. Entonces sí, hay una razón por la cual los hombres grandotes reciben mucho dinero. Esta cuestión que decía Luis en el inicio es justamente esa, la razón, ¿no? Se les paga muy bien porque los equipos se arman desde ahí, más allá de un quarterback que uno pueda acertar o no después a la hora de elegirlo. Y aún así también, tengo que señalar algo, uno puede tener el quarterback perfecto, pero si no lo protege, justamente, no va a funcionar. Y esta clase, muchachos, es históricamente buena para eso.
Nomás pregúntenle a un tal Andrew Locke, ¿no?
Ahí está, ¿no? Al hermano de Derek Carr. A ver, David Carr era un chico que tenía potencial para ser un crack, y fue el quarterback más golpeado en este siglo.
Se la pasaba de espaldas el pobre Carr, ¿no? Ahí en los Texans, en los inicios de la franquicia justamente de los Texans. Oye, y justamente también para hacer otra referencia a una afición tuya, Mariano, los Wolverines, ¿no? De Michigan, exportaron a su head coach de vuelta a la NFL y recientemente tuvo esta declaración, ¿no? Que decía, a ver, ¿cuál es el grupo, el grupo posicional que no depende de nadie para ser bueno, ¿no? Y que si es bueno, entonces todos los demás se ven mejor.
Exacto.
La línea ofensiva.
La línea ofensiva. ¿No? Sí, sí, es brillante. Es brillante a la hora de definirlo. Harbaugh, bueno, gran parte de su éxito en Michigan se debía a las, no solamente a las sólidas defensivas, sino a la muy sobria línea ofensiva que construyó para que Blake Corum pueda brillar, ¿no? En especial en la última temporada.
Así es. Buenísimo. Pues bueno, vamos entonces, como siempre, a tratar de darles ahí tantos nombres como podamos, pero ya saben que me gusta guiar esto con algunas preguntas. Las preguntas, le podríamos poner la guía del idiota, o sea, yo, que yo soy el que pregunto, obviamente, para entender la clase de 2024. ¿No? Yo hago las preguntas, ¿no? Entonces, por eso vamos a ponerlas aquí y vamos a comenzar a platicar de línea ofensiva.
Sí.
¿Cómo describirías, Jorge, en general, la clase de línea ofensiva que tenemos en 2024? ¿Hay profundidad? ¿Es top heavy? ¿Está medianona? ¿Es muy sólida? ¿Qué dirías en términos generales de toda esta generación?
A mí me parece que es una clase que en cualquier momento del draft puedes encontrar una joya. O sea, llamaría que estuviera cercano, le llamaría que estuviera cercano a ser élite, definitivamente, porque hay talento muy bueno en la primera ronda, en diferentes posiciones. Sabemos que el mercado siempre está viendo o tiene los ojos puestos en los tackles ofensivos, son los jugadores que le interesan mucho, causan mucha expectación, mucha necesidad también de los equipos de la NFL buscando estos jugadores, pero sabemos que el interior de la línea ofensiva también tiene talento importante. Creo que en general me gusta mucho esta clase de línea ofensiva, sumado a los centros, a los guardias. Creo que en cualquier ronda podrías encontrar un buen jugador.
O sea, profundidad, ¿no, Mariano? ¿O qué dirías tú?
Sí, en realidad no solamente es la profundidad por la calidad de los jugadores, sino por la variedad de jugadores que uno puede encontrar. Porque, como decía antes Jorge, uno siempre se fija en los tackles y cuando uno dice, bueno, es una clase histórica, por ahí solamente se está refiriendo a la cantidad de tackles ofensivos que hay. Pero no, créanme que es insólita la cantidad de guardias y de centers que van a encontrar en este draft con calidad de titular o con potencial de titulares. Así que sí, es una grandísima clase, como no se ha visto en muchísimo tiempo, y creo que está bueno para analizarla, ¿no?
Y digo, obviamente siempre hay que tener esta... como esta sensibilidad de hablarlo justo como prospectos, ¿no? O sea,
sí,
tenemos un montón de prospectos que pueden salir temprano, que podrían ser élite, que, como sí, decías, Jorge, se puede extender este talento hacia rondas posteriores. Sin embargo, tampoco estamos seguros de cómo van a salir, porque recuerdo algunos años atrás, ¿no?, que tuvimos unos 3, 4, 5 tackles temprano en la primera ronda. Y pues creo que han salido como dos buenos, ¿no? Entonces, como todo, es un sistema en la NFL, eres parte de un todo, eres parte de un equipo, la línea ofensiva siempre funciona mejor. Como dicen, el puño es más poderoso cerrado que cada uno de los sí, dedos de la mano por sí mismo, ¿no? Entonces, más o menos así. Pero bueno, muy bien. Ahí está la definición de la clase en general. Ahora, siempre estamos buscando el tackle izquierdo de los próximos 10 años que va a resolver los problemas de la línea ofensiva. Y pues en esta clase, que hay gran oferta, como ya me lo dijeron, ¿localizan ustedes a alguien, Mariano, que tenga ese potencial así como prospecto? ¿A quién dirías sí, o a quiénes dirías?
Yo tengo tres bien marcados y los tres están en primera ronda. Estamos hablando de tackles, ¿no? Y estos tres... por distintas cuestiones los tengo así arriba, porque son distintos jugadores justamente. Mi tackle y liniero ofensivo número uno de esta clase para mí es J.C. Latham de la Universidad de Alabama, es tackle derecho. También puede hacer la transición hacia tackle izquierdo si es que se lo propone, pero una longitud de brazos ideal, muy agresivo en el juego terrestre y ha lidiado durante todos los años que fue titular en la Universidad de Alabama. No solamente ha lidiado con Nick Saban, que eso, contentar al viejo Saban era algo difícil, sino que también ha lidiado con los superatletas que se encuentran en la SEC y siempre fue dominante. De hecho, no perdió pass rushes, así que en la última temporada, ¿no? Así que me parece a mí que estamos hablando de J.C. Latham, de un jugador plug and play, en especial en la posición de tackle derecho. Por otro lado, tengo que mencionar a quien está en imagen en este momento, es Joe Alt, de la Universidad de Notre Dame, es tackle izquierdo este. La razón por la cual lo pongo allí es no solamente que tiene un piso muy alto, porque también no necesita desarrollarse mucho, ya es un prospecto NFL ready, si se quiere, uh-huh, con un grandísimo background, ¿sí? A la hora de... Un grandísimo pedigree, porque la Universidad de Notre Dame usualmente saca buenos linieros ofensivos. Sino
y es
que
hijo de John Out, además.
También,
¿no?
Es hijo, claro, es hijo de...
Otro, de un liniero ofensivo que es del Salón de la Fama de los Kansas City Chiefs, ¿no?
Y si vamos a las claras, también tiene algo a favor muy grande, que es la edad, porque es muy experimentado recién a los 21 años, porque empezó a jugar como true freshman y esos 3 años, desde los 18 a los 21, lo vieron crecer muchísimo en su físico. Entonces estamos hablando de un chico que tranquilamente no solo puede ser titular de inmediato, sino que también a largo plazo puede establecerse como un tackle franquicia. Y el tercero que quiero mencionar es un chico que necesitará trabajo. Habrá que moldearlo, habrá que tenerle paciencia, habrá que desarrollarlo quizás atrás de un veterano, pero es Amarius Mims. Una montaña de hombre.
A ver.
Un Monte Everest humano.
Ajá.
6 pies 7 pulgadas de puro músculo encima, porque tiene muy poca grasa corporal. Es un chico que solamente fue titular en 8 partidos con la Universidad de Georgia. En toda su estadía en la Universidad de Georgia fue titular solamente 8 partidos. Tiene menos de 250 protecciones de pase on tape que no sean de RPO, o sea, downs de pase, ¿sí? Menos de 250. La muestra es muy pequeña. Ahora bien, cada vez que jugó fue dominante, y no es que jugó contra universidades chicas. Fue dominante contra los pass rushers de Ohio State, fue dominante contra los pass rushers de Texas, fue dominante contra los pass rushers de Alabama. Es un chico que si se lo trata con paciencia, se lo pone en una situación donde pueda ser exitoso y se aprovechan sus cualidades físicas, estamos hablando de un chico que tiene potencial ni siquiera de Pro Bowler, de All Pro. Y voy a decir algo más. Miren cómo me voy a arriesgar aquí en este programa para ustedes.
A ver,
ya lo dije en 100 yardas, lo dije en Trendzone y lo voy a sostener para la noche del draft. Este chico, si no fuera por la situación de su inexperiencia,
ajá,
para mí sería el talento natural número 1 de esta clase. Si
okay,
este chico tuviera... No tuviera 8 partidos. Si este chico tuviera 16 partidos, que sería una temporada como titular, si este chico tuviera 16 partidos en vez de 8, para mí sería el talento número 1 de esta clase.
Es impresionante a Amarius Mims. Un poquito más adelante también me meteré yo en él a platicar un poco de él. Pero ¿tú quieres agregar a alguien más, Jorge, sobre esta calidad de tackle franquicia?
Bastante buenas opciones nos dio Mariano con estos 3 jugadores, pero me parece que mi favorito está arriba por cualquiera de ellos. Yo entiendo lo de Juwalt, entiendo lo de J.C. Layton, también el caso de Georgia.
Mims, ¿no?
Mims.
De Mims.
Uh-huh. Pero yo traigo a alguien que la verdad es que es un monstruo para la posición y una combinación muy buena en cuanto a atletismo, estatura, peso, movilidad, y es el caso de Olufashanu, este jugador que realmente es impresionante. Repito, creo que tiene esta posibilidad de brillar en la NFL de forma inmediata. Yo sí lo veo el jugador que lo seleccione. Incluso me atrevería a decir que no me sorprendería verlo como el primer jugador seleccionado en el próximo draft. Entiendo lo de Juwalt y creo que todo el mundo lo ve como este jugador que posiblemente llega a los Chargers, que por ahí ya está nuestro amigo que de Costa Rica, que está esperando a saber qué tackle ofensivo, porque muchos ponen tackle ofensivo en lugar de wide receiver para este equipo, pero no me sorprendería ver a Fashanu yéndose antes que Juwalt. Entonces échenle un ojo, es un gran prospecto, es un tipo con muy buena extensión de brazos, sabe anclarse perfecto y detener los embates de los pass rushers, así es que creo que Fashanu es mi jugador que podría convertirse en élite en la NFL.
Creo que el asunto con Olufashanu justamente es que su habilidad de protección de pase es muy buena. De repente le falla abrir huecos para el juego terrestre, pero creo que hoy día en la NFL puedes valorar un montón, ¿no? El tener a un tackle que te vaya a sacar de problemas, ¿no? Y que, mejor dicho, que te vaya a no causar problemas con el pass rusher principal del equipo contrario, ¿no? Entonces, sí, lo veo también muy bien. Ahí está. Avancemos. Vayamos a la tercera. Ahí está Ulfa Shano, miren nomás. ¿Quién es el mejor protegiendo al quarterback en situaciones de pase? Un poco mi respuesta es esta, ¿no? Fashanu a mí me parece que es de lo mejor, si no es que el mejor. Porque, digo, Joe Walt es como que el técnico, ¿no? O sea, exactamente las manos en donde deben estar, los pies perfectamente sincronizados, etcétera. Es como súper técnico, pero me parece que Fashanu tiene eso, pero además tiene todavía potencial de crecer, ¿no? Entonces, yo me iría con el producto de Penn State. ¿Qué dices, Mariano? ¿A quién nos avientas como protector de quarterbacks?
Sí, a ver, me da la impresión de que Fashanu tiene la ventaja sobre los demás en ese departamento. Yo obviamente tengo a Joe Walt un poquito arriba suyo, pero como dije, es por un tema de que el piso de Joe Walt es más alto.
¿Sí?
Si tuviera que agregar un jugador en esa posición, sería a Talis Fuyaga, porque es un chico que también puede hacer las cosas muy bien en el juego aéreo a la hora de proteger. El kick hacia afuera de Fuyaga me gusta muchísimo desde la Universidad de Oregon State. Veo muy pocas debilidades en su juego, porque también tiene el potencial de ser versátil, ¿sí? No solamente como un tackle que protege el lado ciego, sino que puede servir mucho para las jugadas pull, en las que se necesita que el tackle izquierdo vaya hacia afuera en un bloqueo, no como un pase pantalla, pero sí por ahí en un bootleg del quarterback, en espacios abiertos es muy bueno. Tiene algunos lapsus mentales, pero es coacheable, son problemas coacheables, en especial a la hora de las inconsistencias con las manos en las protecciones de pase. Eso lo hace realmente muy dominante, ¿sí? La versatilidad que tiene, ¿no? Para distintas jugadas. Hay algo que me gusta de los tackles izquierdos a mí, y es juzgar su golpe inicial. Y entre Fashanu, Joe Walt y Fuyaga tenemos para mí los mejores golpes iniciales de toda la clase.
Y Fuyaga es finisher, ¿no? O sea, que todo el mundo quiere que acabe en el piso, así en cada jugada, ¿no?
Sí.
Está bien interesante, es un gran prospecto. ¿Cómo lo ves, Jorge? ¿Agregarías a alguien?
Bueno, nada más agregar que Fuyaga es uno de los mejor evaluados en PFF o en PFF en temas de protección en situaciones que son realmente pases, protección de pase, ¿no? Le llaman el True Pass Protection. Pero bueno, agregaría al mismo Joe Walt, que es un jugador que es muy bueno también para proteger en situaciones de pase. Por algo es uno de los mejores en esta clase 2024. Y otro que está bien evaluado en este tema es un guardia. Entendemos que el tackle protege y es importante, pero también los guardias y centros necesitan tener esta situación o esta ventaja sobre el defensivo, y creo que Steven Jones de guardia de Oregon es un tipo que está muy bien evaluado en términos de protección al quarterback. Hay que recordar que cuando un quarterback se le saca de concentración es justamente cuando se le presiona por el centro, ¿no? Lo tienes que enviar hacia los lados y entonces los pass rushers aprovechan. Creo que aquí es importante tener un guardia que te sepa proteger, y Steven Jones me parece que es una buena opción.
Buenísimo. ¿Alguien en el centro de la línea que te salte en esta categoría, Mariano, o avanzamos un poquito?
Tengo un jugador, en realidad son dos.
A ver,
¿por qué? Porque estamos hablando de jugadores versátiles, ¿no? Y algo que se ha también puesto de moda en la NFL en las últimas temporadas es el poder mover a tus jugadores por toda la línea. Por ejemplo, Zach Tom de los Green Bay Packers, alguien que puede jugar en las cinco posiciones. Voy a nombrar un jugador que puede jugar las cinco posiciones de la línea, y es Graham Barton de la Universidad de Duke. Puede ser tackle izquierdo, tackle derecho, guardia de cualquiera de los dos lados, y hasta ha iniciado juegos como center. Así que en ese sentido yo creo que la versatilidad de Barton y su atletismo, sacó 9,99 de Relative Athletic Score, que es un número irreal prácticamente para un liniero ofensivo, puede ser un buen premio para aquellos equipos que estén en la segunda mitad de la primera ronda. Y para los que están un poquito más arriba y quieran un jugador ya un poquito más preparado, Troy Fautanu, en ese sentido es muy similar a Graham Barton, nada más que tiene cualidades más de tackle, lo que lo hace por ahí un poquito más valioso, ¿no? Es de la Universidad de Washington y personalmente lo tengo proyectado para los Seattle Seahawks, así que no se tendría que mudar muy lejos.
Qué gran prospecto es Troy Fontenot también, ¿eh? Sí. Es súper sólido. Y bueno, Graham Barton, también voy a entrarle en una de las siguientes preguntas porque es también prospectazo.
Sí.
Sigamos. Aquí está, justamente. ¿no? En la imagen, ¿no? Pero primero hablemos de quién es el mejor en el interior de la línea. Hay algunos nombres interesantes por ahí que deberíamos, yo creo, de abordar. ¿Por qué quieres empezar, Jorge? ¿A quién avientas?
Yo traía justamente Talise Fuaga. Es un jugador que se me hace muy completo en términos de abrir huecos, ganar este primer contacto, ganarle posición, empujar y hacer a un lado al defensivo, que no es nada sencillo en la NFL. A mí me gusta mucho el trabajo que hace Fuaga. Entonces, este prospecto de Oregon State, yo lo tengo como uno de los mejores para abrir huecos, si es que el equipo está dándole prioridad al juego terrestre. Estaba viendo también en PFF, es uno de los mejor evaluados el año pasado. Es, de hecho, el mejor, con 90.9 en solamente abrir huecos. Entonces, sí. Pues ahí está este jugador que ya lo hemos mencionado ya más de una vez en este programa. Y creo que en el proceso de draft, si lo selecciona mi equipo favorito, sin duda voy a estar muy emocionado.
Oye, pero a ver, está interesante. Porque yo veo muy bien a Fuaga como tackle. Acá lo estás proyectando más hacia el centro de la línea tú o...
No. Yo también lo veo como tackle, Digo.
Ah, ok. Okay,
sí, okay. A Fuaga lo veo como tackle, pero sí, puede jugar de guardia tranquilamente. Es una situación similar a la de lo que nombrábamos antes de Graham Barton, ¿no? Sí. Probablemente se los pruebe de tackle primero, pero tranquilamente pueden hacer esa transición hacia el centro.
¿Alguien más en el centro de la línea, Mariano? Guard.
Voy a hablar de alguien de segundo día. Alguien que me gusta mucho para el segundo día, que es Christian Haynes, de la Universidad de Connecticut, de UConn, que está en este momento jugando la final nacional de básquetbol. Sí. Fue el guardia derecho de UConn en 2023 y tuvo un buen año, pero no es por eso que lo proyecto para el segundo día, porque de hecho, si uno se tiene que fijar en el tape, si uno se fija en sus números, en su tamaño corporal, mide apenas 6'2", que para un guardia no es muy alto, uno no diría mucho, lo proyectaría para la cuarta o quinta ronda. Yo creo que se metió en el segundo día en contienda para la segunda o tercera ronda en base a lo que fue su semana en el Senior Bowl. Realmente se lo vio muy bien, muy sólido, tiene muy buena técnica de manos, es muy ágil con los pies. Me parece a mí que es un pick de segundo día y un equipo se va a ver beneficiado de elegirlo.
Creo que justo Senior Bowl lo catapultó y ha seguido subiendo, yo me atrevería a decir que hasta la segunda ronda. O sea, probablemente tarde en la segunda ronda.
Sí.
Pero lo veo muy bien. De hecho, el segundo día veo un buen momento para los linieros ofensivos interiores, justamente. Sí. O sea, el primero va a estar lleno de tackles, ¿no? Pero en el segundo, ahí es donde veo que pueden salir mucho guard y center, ¿no? Justamente. ¿Sabes quieres agregar a alguien más, Jorge, en el centro de la línea? Venga.
Sí, me gustaría sumar a esta conversación a Dominic Pony, jugador de Kansas.
Okay.
Es un jugador que está también en el interior de la línea ofensiva. Es realmente un muy buen prospecto. Es un tipo que sabe usar muy bien sus manos. Desplaza inmediatamente al jugador defensivo. Y realmente llama mucho la atención como bloqueador para el juego terrestre. También sabe sostener los bloqueos, que es algo importante. Sabe aprovechar su movimiento de pies para sacar de balance al rival. Así es que creo que es una muy buena opción también para el interior de la línea ofensiva.
Buenísimo. Creo que no podemos dejar de mencionar a Jackson Powers Johnson, ¿no? Creo que le estaríamos haciendo como un...
Sí.
Y el mejor center de la clase.
Exactamente.
Pero lo escucharán en muchos lados también.
Sí, lo escucharán en muchos lugares, ¿no? Pero bueno, creo que este tendría que ser uno de ellos, ¿no? centro de Oregon, que bueno, incluso puedes moverlo como guardia también, como guard. Ahí creo que un equipo en los 20s, ¿no? Por ahí se lo puede llevar y estar muy contento con lo que se está llevando, bueno, poderoso, con buenas lecturas de, digamos que de la defensiva, pues, para comunicar bloqueos y demás, pasar asignaciones, etcétera. Me parece que eso es algo que se valora mucho, ¿no? En la NFL o en la transición hacia la NFL, ¿no? Un tipo que sepa diagnosticar eso y que lo sepa comunicar, ¿no? Entonces creo que Jackson Powers Johnson puede ser ahí, pues creo que el primer liniero ofensivo interior que escuchemos nombrar, ¿no? El día del draft. Ahí está. Ahora sí, hablemos de versatilidad. Y aquí es donde justamente entra el mismísimo Barton, ¿no? Graham Barton de Duke, como ya lo adelantaba Mariano, es un tipo que empezó, o sea, además, como true freshman, ¿no? Así, recién llegadito, titular como centro en Duke, ¿no? Y de ahí como que se fue yendo hacia afuera, ¿no? Guard, sí. Tackle, ¿no? Ha sido titular en todas las posiciones de la línea. Es otro de estos nombres que, conforme han ido pasando las semanas, cada vez se calienta más, sí, ¿no? Y cada vez lo ves en más mock drafts en primera ronda, cada vez un poco más alto en la primera ronda, sí, ¿no? O sea, sí. Me parece que está bien interesante el fenómeno, ¿no, Mariano?
Primero que nada, el tape no miente. Es muy sólido el tape. Hay muy pocas fallas en su juego. Es un titular inmediato en el equipo que lo elija, a menos que ese equipo tenga muy buenos guardias o buenos tackles. Uh-huh. Pero, más importante, creo que ha subido tanto en el board de tanta gente porque se desmitificaron algunas cosas de Graham Barton, en especial en la longitud de sus brazos. Muchos creían que tiene los brazos demasiado cortos como para ser un tackle izquierdo titular o un tackle derecho titular en la NFL y que sí o sí iba a tener que ser guardia o centro. Y en las medidas oficiales de su Pro Day se descubrió que tiene exactamente la misma longitud de brazos que Brian Bulaga, que fue un All-Pro como tackle derecho durante casi 10 años. Entonces, si dejamos... Porque esto también es algo que la gente tiene que comprender. No hay que caer en la industria del draft, ¿sí? En el complejo industrial del draft, donde se instalan frases y esas frases quedan y quedan y quedan y quedan, y por ahí dañan la percepción que uno tiene sobre esos jugadores. En la temporada pasada pasó con Jordan Addison. Jordan Addison no puede ser jugador de primera ronda porque es demasiado lento como receptor. Y terminó siendo uno de los mejores jugadores novatos de toda la temporada pasada. Entonces, no hay que repetir a veces las concepciones previas que se tienen con jugadores hasta que ya esté todo dicho, hasta que sus números estén establecidos, hasta que las medidas estén tomadas. Graham Barton ha subido tanto, yo creo, porque se ha desmitificado muchas mentiras que se dijeron durante el primer periodo del proceso pre-draft sobre él.
Buenísimo. Además, es uno de estos jugadores que tienen este estilo que me gusta también, que es finisher, ¿no? O sea, que juega, parece que está enojado, ¿no? Así se levanta y le prende el botoncito a la violencia, ¿no? Me gusta eso de su juego, súper explosivo. Y yo creo que sí, con esa actitud y con ese skill set que tiene, me parece que le puede ir mejor en el interior de la línea en la NFL. Pero si le hace falta un equipo, un tackle, un día, él muy bien se puede salir a la posición. Sin ningún problema, ¿no? Jorge, ¿tú agregarías a alguien más o algo sobre Barton?
Sí, no, agregaría a alguien más. Venga. Tal vez dos nombres. De hecho, ya hablé de Dominic Puny, el caso de Kansas. El talento de Kansas, que me parece que es un jugador que puede ser versátil en el interior de la línea ofensiva. Pero también traigo a Troy Fautanu de Washington, este jugador que es un guardia. También. Pero se menciona que él es tan rápido en su movimiento de pies que podría funcionar como tackle ofensivo. Desafortunadamente la estatura no le ayuda, está en 6'4", y cuando buscas un tackle ofensivo estás hablando 6'5", 6'6", 6'6" preferentemente. Pero la verdad es que en el interior de la línea, donde está considerado que podría empezar en la NFL, es bastante bueno, incluso como centro. Entonces es un jugador tan versátil que los scouts coinciden que podría jugar en las 5 posiciones de la línea ofensiva. O sea, sí, es un tipo impresionante.
Mariano, ¿algo sobre Faulkner, que es también tremendo?
No mucho para agregar. Es un jugador que, repito, está listo para ser titular en el día 1. Por eso lo tengo proyectado en la primera ronda a los Seattle Seahawks. Es la definición de un plug and play. Por ahí... pequeñas cosas que uno puede fijarse en su tape en cuanto a errores son más que nada cuestiones de concentración y en especial el tratar de no pasarse a sí mismo en velocidad. Por eso es un jugador muy explosivo y llega muy rápido al segundo y tercer nivel, en especial con la corrida, ¿sí? Y muchas veces queda fuera de balance porque se pasa de velocidad en vez de ser paciente a la hora de establecer los bloqueos. Lo vi varias veces en su tape a eso. Así que, en lo personal, creo que las cosas que tiene que corregir Fautanu son más de concentración que otra cosa. Me dijeron que entrevistó muy bien con los equipos y que hoy está proyectado como un pick top 20 del draft.
Entonces, fíjate, ahí En una de esas, él es el liniero ofensivo interior que escucha primero su nombre antes que Jackson Powers Johnson.
A ver, sostengo, más que nada las cosas que tiene que corregir son pura y exclusivamente desde lo mental, porque se pasa de agresivo a veces. O sea, como dije, se pasa de agresivo, se pasa de veloz. Confía demasiado en sus habilidades y no solamente cuando pasa al segundo o tercer nivel con el acarreo, ¿sí? que tiene que ir a establecer los bloqueos con los jugadores de secundaria o con los linebackers, sino que cuando tiene speed rushers, ¿sí? No power rushers, cuando tiene los edge viniendo del costado con movimientos de velocidad y más finos con las manos, la pasa mal. Contra un prospecto como la Laia Tulatu, probablemente la pase mal, porque la Laia Tulatu es mucho más fino y es mucho más veloz, y él se pasa de agresivo a veces en el punto de ataque. Así que yo creo que eso es lo que tiene que corregir para redondear su juego.
Y cuando, fíjate, cuando hablas de versatilidad, digo, Powers Johnson tiene la versatilidad centro guard, ¿no? Fatano tiene, creo que un poco más, a un nivel más alto, o sea, más me refiero a centro guard tackle, ¿no?
Sí.
Entonces, y a un mejor nivel, ¿no? Entonces, creo que sí es mejor prospecto, ¿no? En el de sí. Washington.
Sí, ahí obviamente.
Está. Sí, sí, sí. Y bueno, Barton, que ya lo mencionábamos, estaría ahí como en este, pues en ese tercer nivel aquí en la, este, en la categoría de versatilidad, o en el segundo. No estoy seguro ya.
Creo que en el segundo, porque repito, sí. Es uno de esos, es uno de los risers, uno de los que va a ir subiendo hasta que sea la noche del draft. No me extrañaría que se lo elija con un pick top 25.
Exacto, sí, que los Steelers ahí en el 20, sé, o algo por el estilo, ¿no? Los Cowboys en el 24, por ejemplo, les caería perfecto un perfil de ese tipo. Muy bien, ahí está estos jugadores versátiles. Vamos a avanzar y ahora sí, ¿quién es ese que necesita algo de tiempo para terminar de desarrollarse? A Marius Mims nos mencionabas, Mariano, justo me parece que es ese prospecto, sí. ¿No? O sea, aquí para los que están viendo el video y no lo están solo escuchando, vemos al tipo así solito, aislado, recortado, y aún así se ve largo y grande, y eso que está con las rodillas dobladas y las extremidades como en ángulos, pues, ¿no? Aún así se ve grande. ¿Se acuerdan de esta foto que hubo de él en el Scouting Combine parado atrás de los reporteros, ¿no? O sea, que se veía así como Blancanieves y los siete enanos o una cosa así.
Nunca vi algo igual. No, es físicamente hablando el liniero más dotado de toda la clase para mí. Y como dije antes, si se tratara pura y exclusivamente de potencial, no digo que vaya a funcionar o no, pero si se tratara solamente de potencial, a Marius Mims, para mí tiene una discusión para ser el jugador con mayor potencial de todo este draft, sin importar la posición. Pero bueno, es muy, muy inexperto. Testeó bien en el Combine, si bien no terminó todos los drills, todos los drills, testeó bien desde el punto de vista de las entrevistas. Estuvo en algunos establecimientos ya de algunas franquicias en las visitas de 30, por ejemplo, desde los Green Bay Packers se llevaron una muy buena impresión de él, según lo que han reportado algunos reporteros de los Green Bay Packers, en cuanto a su IQ de fútbol americano a la hora de leer jugadas, de ver tape. 8 partidos de titular es tirar los dados con él, tenés que asumir que estás tirando los dados.
Esos 8 partidos como titular, pues sí pueden representar un problema, ¿no? O sea, pero son el tipo de jugadores, yo creo, que te hacen aprender algo. O sea, si sale muy mal, vas a decir, bueno, pues claro, solo tenía 8 partidos. Exacto. Si a los 2 o 3 años sale muy bien, vas a decir, el siguiente que tenga 10 juegos y tenga esta clase de, o por lo menos similares, de atributos físicos, vas a decir, no importa, porque mira a Marius Mims, ¿no? ¿Cómo lo ves,
Jorge? Pero el tema ahí es que en este proceso de draft no puedes hacer copias al carbón. Decir, si te sale bien con 8 juegos de experiencia, no puedes decir que el siguiente que llegue con 8 juegos de experiencia va a ser bueno, que tenga muy buenas cualidades físicas. A mí también me impresiona el tipo, es un monstruo. Sin embargo, la experiencia, esto le va a afectar, siento, en su stock, pese a que en el proceso ha llamado mucho la atención, y esto va de la mano en que qué tanto quieres invertir en él, es decir, una selección alta de draft para investigar si realmente es muy bueno Y eso es, yo creo que cuando los equipos van a pensarlo dos veces y esperar un poco para poderlo seleccionar. Yo traía el caso de J.C. Latham de Alabama, que no es tanto tiempo de desarrollo, pero que muchos lo ven como tackle izquierdo y que pues, realmente su posición ha sido tackle derecho.
Todo el tiempo.
Claro. Entonces, ahí también es un tema en el que los equipos tendrán que ser pacientes con él y esperar un poco para poderlo seleccionar y entonces sí desarrollar posiblemente el futuro de la franquicia en el lado izquierdo. Es decir, un equipo que no tenga tanta necesidad del lado izquierdo, pero del lado derecho donde puede empezar a contribuir y después hacer la transición en lo que va mejorando.
Es un buen caso también porque justo normalmente, o sea, el equipo que seleccione a J.C. Latham tendría que tener a ese tackle izquierdo por lo menos para este año y ponerlo a él a la derecha y va a ser buenísimo. No sí. Me queda ninguna duda porque es muy bueno, ¿no? Pero si tienes la necesidad de tackle izquierdo y tomas a J.C. Latham, en una de esas no sale tan bien tan pronto, ¿no, Mariano? ¿Cómo ves?
No, habrá que desarrollarlo. Por eso uh-huh. Yo creo que hay, si hay equipos que necesitan tackle izquierdo y los mejores de la clase no están disponibles, no hay nada malo con esperar una ronda o dos, porque van a haber jugadores de calidad de titular más adelante. Y ni siquiera esperar una ronda o dos. ¿Saben qué? Lo voy a llevar a la primera ronda, al caso de la primera ronda. Si no está tackle izquierdo top 3, top 5 que querés al final de la primera ronda, digamos que soy los Green Bay Packers y estoy eligiendo 25º, si no me equivoco, o 26º, y estoy ahí esperando que me caiga un liniero ofensivo después de que se fue David Bakhtiari. Y está disponible Tyler Guyton de la Universidad de Oklahoma. Yo no veo cómo no lo tomás.
Exacto. Tyler Guyton es un caso también, fíjate, Tyler Guyton tiene 13 starts.
Sí.
¿Sí? ¿No? O sea, poquitos más que Marius Mims.
Marius Mims. Y es a desarrollar, y no veo cómo no lo tomás si está ahí. Porque el potencial es tan alto.
Si me pones a elegir entre esos dos, yo me voy ahorita por Tyler Guyton en vez de Marius Mims, ¿eh?
Yo ahí tengo que decir lo contrario, pero porque a Marius Mims es mi jugador quizás favorito del draft.
Lo entiendo, lo entiendo, es el pet cat, lo entiendo. Claro. Pero a lo que me refiero es, o sea, por ejemplo, si eres, regresando al caso que pusiste, los Green Bay Packers que necesitan un tackle lo más pronto posible, prefieres a Tyler Guyton que a Marius Mims, ¿no?
Sí, claro. Porque no hay necesidad de cocinarlo tanto.
Exactamente. Y si eres un equipo que, imagínate a Filadelfia, que justamente sigue ese modelo en prácticamente todas sus posiciones, ¿no? Toma a Marius Mims uno o probablemente dos años antes de que lo necesite y para cuando lo ponga como titular el tipo va a ser excelso, ¿no?
Sí, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. Sería lo correcto, de hecho, con a Marius Mims eso.
Ahí está. Muy bien. Vamos a hacer un poquito de proyecciones. ¿Cuántos creemos que se nos van a ir en la primera ronda? ¿Cuántos serán tomados en la primera ronda? Vamos a poner como un piso, digamos, o sea, mínimo esto y veo hasta tantos. ¿Cómo ves, Jorge? ¿Cuántos dirías?
Mínimo diría que 5 jugadores dentro de la línea ofensiva. Y esto estoy incluyendo que Jackson Powers Johnson podría ser una opción entre el mundo de tackles ofensivos que van a salir. Ya yéndome al número máximo, creo que 7 sería mi número máximo, donde los equipos se vuelvan locos, haya un rush por los líneas ofensivas, sobre todo los tackles, y bueno, ahí contemplaría un par de tackles ofensivos más. No sé, el tema de los guardias, me es complicado ver a un guardia en primera ronda, me cuesta trabajo, pero creo que serían más tackles ofensivos y el caso de Powers Johnson.
A ver. Yo creo, ahorita vas, Mariano, pero fíjate, me quisiera decir porque como lo puso Jorge, es entre 5 y 7. Yo veo mínimo 7.
Yo también.
Mínimo 7, ok.
Sí, yo veo 7 como el piso. O sea, yo veo Joe Walt, Talisi Fuleaga, Olufa Shanu, Troy Fontenu, J.C. Latham, de tackles. Y de interiores veo a Jackson Power Johnson y a Graham Barton. Ahí están los 7. O sea, y de ahí podemos aventarle a Marius Mims, a Tyler Guyton, a Jordan Morgan, si alguien se vuelve loco, a Kingsley Suamatia de BYU, ¿no? O sea, bueno, en una de esas, si me dices, ay, alguien tomó a Cooper Beebe o a Zach Fraser, diría, híjole, ya no me encantó, pero, ¿no?
Sí, miren, yo Yo a Morgan ya lo tengo prácticamente eliminado de mi primera ronda porque teóricamente testeó muy mal en las entrevistas en el Combine.
Ok.
Y no, bueno, caso contrario a Taylor Guyton, que de hecho entraba al Combine con algunas cuestiones de carácter siendo los interrogantes más grandes que existían sobre él y las despejó por completo. O sea, mostrando madurez, mostrando buena presencia en las entrevistas. Charlie Campbell, de hecho, reportó que varios equipos lo están quitando de su board de primera ronda, el producto de Arizona, Morgan, justamente por eso. Justamente por eso, por algunas cuestiones de carácter más que nada. Sabemos que también hay mucho, como dije antes, mucha venta de humo durante el draft con estas situaciones para instalar un rumor y que ese rumor aleje a otros equipos de ese jugador. Pero bueno, uno tiene que nombrarlo. Yo veo algo muy similar a vos, Luis. 7 jugadores en la primera ronda sí lo veo sucediendo, y un máximo de 9 tengo yo, pero sí, si te voy a hacer la cuenta, JC Latham, Joe Alt, Fallanu, Fautano, Fuliaga, ahí tengo 5, tengo Powers Johnson, tengo a Barton, hay 7, Mims y Guyton son los otros 2, así que exacto. Sí, tengo 9 de máximo para mí en la primera ronda.
O sea, estamos hablando que del 21 al 28% de la primera ronda será en líneas defensivas.
Imagínate eso.
Considerando que pueden ser 5 quarterbacks.
Ajá. Y luego
receptores,
otros,
¿cuántos te gustan?
4 o 5 receptores.
O sea, 10, 19. Ya estás hablando de una gran mayoría del lado de ofensiva, que me cuesta trabajo creerlo, solo por eso.
No es una gran clase defensiva esta. Hay buenos jugadores, pero no estamos realmente ante una gran clase. De hecho, para muchos el mejor jugador a la defensiva en este momento, o el proyectado a salir más alto, es Dallas Turner, edge rusher de Alabama, que no sería un edge rusher top 3 en el draft pasado. No lo sería.
Así es. Está interesante.
Está interesante,
o sea,
eso, ¿eh?
O sea, sí estás hablando de 20, 21 jugadores o algo así, que estamos proyectando ahorita así de rapidito, ¿sí?, de un solo lado del balón, de la ofensiva. Muy bien, ahí está. Wow. Ahora, vamos a avanzar, nos quedan un par de preguntitas más. Pensemos en el segundo día. Yo soy un fan que el viernes fue a tener una vida normal, no como nosotros, a estar viendo el draft, ¿no? Y me enteré en el bar en el que estaba, porque me llegó la notificación de que mi equipo tomó a... Entonces yo digo, ¡ah, sí! ¡Qué bueno! ¿Qué nombre tendría que ser ese, no? Para que yo diga, ¡ah, sí, sí! ¡Súper! ¡Qué bien! ¿No? ¿A quién dirías, Jorge?
A mí me gusta mucho Zach Fraser, por ahí creo que lo estaban comentando hace rato, que, digo, yo lo tengo como talento para segundo día por esta situación, ¿no? Creo que ustedes ven de 7 a 9, yo creo que si fueran menos, abre la posibilidad de que Zach Fraser sea un jugador de segundo día. Es un tipo que desde el interior puede ser bastante efectivo, es protege bien, es un buen bloqueador, sobre todo dominando los dos estilos de bloqueo, tanto el zone como el gap. Entonces, cuando tienes una versatilidad de un jugador así, me parece que es una gran opción, un talento que no puedes desperdiciar y que si lo tienes disponible en el segundo día, la verdad a mí me emocionaría que lo seleccionaran mi equipo favorito.
¿A quién nos dices, Mariano?
Me voy al estado de Texas, pero no me voy a la Universidad de Texas, me voy a la Universidad de Houston, donde está Patrick Paul, un tackle ofensivo de 6'7", 340 libras, si no me equivoco, lo que terminó pesando en sus medidas. Un muchacho que tiene nivel de titular para la NFL, no solamente por proyección, sino por nivel actual. No solamente es, a ver, altura prototipo de un tackle izquierdo de la liga, que es 6 pies 7 y más de 300 y algo de libras, sino que también lo puede complementar con agilidad de pies, con velocidad. Obviamente tiene cosas que corregir, y estoy hablando también de potencial, ¿no?, de mucho por crecer, pero sin lugar a dudas en lo que es protección de pase tiene muchas cualidades positivas. Necesita hacerse más fuerte y mejorar para la protección del acarreo, pero es un jugador que me encantaría ver en mi equipo en el segundo día.
¿Qué me dicen de Blake Fisher, por ejemplo? Notre Dame, justamente la otra tapa del libro, ¿no?, de esta línea ofensiva, sí, que tenía de un lado a Joe Walt y del otro lado a Blake Fisher. un tackle pues, que justo le tocó jugar del lado derecho porque estaba Joe Alt ahí, claro. Pero que tiene esas características, ¿no? Que es súper fuerte, agresivo, que es bueno bloqueando para abrir huecos en el juego terrestre. Me parece que es súper, súper sólido, un pick que, o sea, cuando lo veas, tienes que decir, ah,
sí,
muy bien.
Este es mío.
No, este sí, este sí,
este puede, mío.
Te puedes hacer como el experto entre tus amigos. No, de Notre Dame, míralo. No, sí, ¿no?
Igual dijiste algo que es muy cierto, ¿eh? ¿No? La única razón por la cual no fue el tackle izquierdo de Notre Dame es porque el tackle izquierdo era Joe Walt, que es un fenómeno. Si no hubiera sido el tackle izquierdo, él.
Exacto. O sea, tuvo la circunstancia de tener al que para algunos es el mejor tackle de la generación aquí, del otro lado, y por eso lo pusieron del lado derecho. Pero él tenía todas las habilidades y características suficientes como para haber estado del lado izquierdo.
6'6", 317 libras, me parece.
Absolutamente.
O sea, sin problema. Cualquier día ese es un tackle izquierdo, ¿no? O sea, sí. Tiene que hacer esa transición ahora, si es que así lo ocupan en la NFL, pero finalmente creo que tiene la capacidad de hacerlo, ¿no? Pero bueno, ahí está el día 2. Aventemos el deep cut, ese sleeper de día 3, Mariano. ¿Quién nos dices? Ahí está este nombre que puede quedarse en el roster. En una de esas, no se sorprendan si encuentra tiempo de juego. ¿A quién nos dirías?
A ver, cuando se trata de linieros ofensivos, uno no puede evitar llevar la visión a las universidades más grandes, ¿no?
Claro.
A las universidades, en especial a las del SEC, porque estamos hablando donde están los especímenes físicos más grandes, ¿no? Uh-huh. Aquellos linieros ofensivos de grandes escuelas como Alabama, como Georgia, que tienen un pedigree de desarrollo. Uh-huh. Pero ahora voy a ir a otra, que es una fábrica de guardias. Una fábrica de guardias, no está en el SEC, pero es campeón nacional. Es la Universidad de Michigan y es, ajá, el señor Ladarius Henderson de la Universidad de Michigan. 4 temporadas bajo Harbaugh, 4 temporadas en un esquema que era correr y después hacer preguntas. O sea, vamos a correr en primera, segunda y si es posible tercera oportunidad. Y después vemos qué pasa. Es sólido, es fuerte, es rápido. Tiene experiencia como tackle también. Ha jugado en ambos lados de la línea como tackle cuando se lo necesitó, pero está mejor proyectado como guardia. Es un chico que no tiene un techo muy alto, no tiene un potencial de All-Pro o de Pro Bowler, pero tranquilamente puede ser titular en la NFL. En ese sentido, me hace acordar a un compañero de alma mater, ¿no? No de universidad, pero como lo es John Runyan, un jugador que consiguió un contratazo ahora en agencia libre con los New York Giants. Estamos hablando de jugadores serviciales que van a empezar como suplentes su carrera, pero que eventualmente pueden ganar su camino hacia una titularidad, porque, repito, vienen de un esquema que uno podría considerar pro-ready a la hora del acarreo, que es lo más difícil de enseñar para los jugadores internos. Y en el pase es bastante sólido también. Así que sí, lo tengo a él como un pick potencial de relleno o de profundidad de roster que podría encontrarse como titular eventualmente.
Buenísimo. Venga, Jorge, échanos el deep cut, el sleeper del día 3.
Fíjate que apliqué la misma técnica de Mariano. Tenía que buscar estos jugadores que vienen de universidades que han estado en el radar como de las mejores. Y me fui a Washington, el equipo que no ganó el campeonato, desafortunadamente para ellos. Pero el nombre que les traigo es Roger Rosengarten. Es un tackle ofensivo, que es un tipo extremadamente alto, 6'7". Pero desafortunadamente el peso no le ayuda, está abajo de las 300 libras, ahorita como 275 lo estarán encontrando, que es un tipo que fluctúa demasiado. Puedes encontrarlo evaluado como un jugador para tercera ronda, pero en la mayoría de los big boards he visto que está bajo, que podría ser un talento en el tercer día del draft. Y está interesante porque ya ves que en esto nos encantan las comparaciones y lo ponen muy parecido al estilo de juego de Garrett Bowles. es un tipo que sabe ubicarse muy rápido en su posición, ya sea para proteger al quarterback, y su estatura le ayuda mucho a resistir los embates de los jugadores defensivos, de los pass rushers. Aguanta muy bien su posición, es algo importante. Además que en el juego terrestre es efectivo para llegar al segundo nivel muy rápido. Regularmente ocupa a sus jugadores que hagan esto para quemar un solo jugador por hombre, por rival. Entonces, me parece que es un jugador que en el tercer día podrían encontrarlo la mayoría de los equipos y sin duda es un talento a desarrollar. Repito, creo que si es consistente en su juego, podría llegar a ser un titular importante en la NFL.
Ahí está. Yo me voy a regresar a Texas, pero yo sí me voy a ir con mis queridísimos Longhorns, Hookham. Christian Jones, amigos. Christian Jones tiene además una historia interesante, ¿no? Empezó jugando soccer, él, ¿no? Fútbol soccer. Juega fútbol americano hasta su año de junior, digamos, ¿no? Entonces, tiene, digamos que es de reciente incorporación al deporte y esto creo que le da potencial de crecimiento, ¿no? Obviamente por eso está en estos rangos de día 3 y demás, ¿no? Pero incluso empieza a jugar fútbol y empieza a jugar de defensive end, ¿no?
Claro, arranca en la defensiva. Tuvo una muy buena semana en el Senior Bowl.
Exacto, justo iba para allá, o sea, porque es de estos jugadores que traen una pequeña curva ascendente, ¿no? O sea, empieza tarde, empieza en otra posición, llega a ser tackle, tiene un desempeño, digamos, decente en Texas, ¿no? Llega al Senior Bowl y le va muy bien en el Senior Bowl, ¿no? Justamente como lo decías. Entonces, eso hace que se ponga en el radar de todo, pues, de los scouts, ¿no? Decir, mira, este es un tipo que podemos draftear y que si me lo das, yo lo voy a terminar de desarrollar y entonces lo puedo convertir en un prospecto viable que se va a quedar en el roster. Que nos va a dar en el peor de los casos un swing tackle, ¿no?
Sí.
Este sexto hombre de la línea ofensiva, ¿no? Entonces, más o menos ahí está por donde está mi lógica, ¿no?
Ya me intrigó de qué posición jugaba en el soccer, o sea, un jugador de 6'5", sí. O imagínate, es portero, claro. O es delantero, ¿no? O sea, imagínate.
Claro, o un buen defensor central.
Con ese físico, además, 300, bueno, ahorita llegó con 306 libras, quién sabe cuándo estaba, cuando jugaba soccer.
No, imagínate, ¿no? Hombro con hombro, saca volando la mayoría de los jugadores rivales.
Muy claro. Bien, ahí está. Pues ahí están los prospectos, algunos de los que les traemos. Esperemos haber sido lo más claro posible, ¿no? Mariano, ¿tienes 5 o 7 minutos para contestar preguntitas de la gente? ¿Te late?
Sin lugar a dudas.
Venga, vamos a darle un poquito porque...
De cualquier índole.
De cualquier índole. Sabor de
un libro
favorito.
Abierto, Mariano.
A ver, dice aquí Carlos Alonso. ¿Ven a Dallas tomando 2 linieros ofensivos con sus primeras selecciones en el draft?
No. En lo personal, no.
A ver.
Si hay algo que nos ha enseñado la historia es que a Jerry Jones le gustan los picks sexy. Y les voy a decir algo que estuve escuchando en las últimas semanas. No creo que suceda, ¿ok? Venga. Quiero anticipar esto. No creo que suceda. Pero no descarten a Dallas como un sleeper para elegir un quarterback en una de las primeras
Phoenix.
Dos rondas.
Con Phoenix. Lo he estado escuchando cada vez más seguido. Michael Penix Jr. a los Cowboys.
Cuidado sí. Con eso, porque lo estuve escuchando de gente que tomo muy en serio y realmente lo ven como una posibilidad.
Sí. Qué Michael Penix Jr. está cada vez más ligado a los Cowboys. En las primeras dos selecciones, no. Creo que va a ser uno de los dos. Sí. Eso
uno
sí. Porque los Cowboys necesitan varios titulares nuevos en la línea ofensiva, ¿no?
Dan Quinn se llevó todo.
Entonces, pues sí, van a tener que tomar a uno en las primeras dos rondas, por lo menos, ¿no? Yo creo que en la primera sería el lugar para hacerlo, en el pick número 24, pero yo creo que en la segunda no sucederá. Creo que irán por otro camino, ¿no? Sí. ¿Qué más tenemos por acá? En el lugar de los Jets, ¿escogerían un tackle ofensivo o Bowers? A ver, Brock Bowers, que pues creo que como lo hemos estado platicando hace un momento, creo que ese sería como el primer lugar susceptible de salir para Brock Bowers, ¿no? Pero también les hace falta un tackle, ¿no? ¿Cómo ves, Mariano?
Voy a ser honesto, más allá de la situación de haber perdido a Keenan Allen, Yo creo que Brock Bowers tiene muchísimo sentido para los Chargers en el top 5. Y yo sé que también se debe a que yo tengo al Brock Bowers allá arriba en mi board. Okay. Uh-huh. Uno de mis jugadores favoritos de este draft. Pero lo más temprano que puede salir Brock Bowers para mí es en el 5. Y lo más tarde que puede salir es con los Jets. ¿Por qué digo esto?
Ah, de plano. Porque cualquier... wow.
¿Por qué? Porque hay muchos equipos de atrás de los Jets que pueden llegar a hacer el trade hacia arriba por un quarterback. Tenemos que pensar en la posibilidad de los Vikings, tenemos que pensar en la posibilidad de los Raiders. ¿Por qué no pensar en la posibilidad de los Broncos? Aunque yo los veo más bien haciendo trade hacia atrás. Pero ¿por qué no? Están dentro de la plática, están dentro de la charla. Los Chargers pueden hacer un trade hacia atrás y aún así conseguir a Brock Bowers. Entonces digo...
así lo veo perfecto, sí.
No sé si lo van a conseguir los Jets a Bowers. Si Bowers está disponible en el pick número 10, yo no veo cómo no lo toman. En especial con Aaron Rodgers en el oído del General Manager.
A ver, tú que conoces bien a Rodgers, Mariano.
Sí.
¿Qué onda con su relación con A, los novatos, y B, con los tight ends? Sí. Cruzan esos dos grupos vulnerables de población
para Rodgers. ¿No?
buena distinción hiciste. ¿Por qué? Ajá. Porque su relación con los alas abiertas, novatos, por lo general es 50-50, es amor-odio. Amor-odio. Yo recuerdo con Davante Adams. Primera temporada la rompió. Davante Adams la descosió, hasta en los playoffs jugó muy bien. Ajá. Segunda temporada tuvo un bajón Davante Adams, pero principalmente porque Rodgers dejó de confiar en él y le dejó de lanzar la pelota. Le dejó de lanzar el ovoide.
Es que eso es, ¿no? Estás en el good side de Aaron Rodgers, claro, y todo bien.
O en el malo.
Estás en el bad side y valiste.
No te vuelve a mirar. Exacto. Caso contrario, con los tight ends. Porque con los tight ends Aaron Rodgers ha tenido siempre buenas relaciones. Porque, contrario a lo que la gente cree, Aaron Rodgers no es un jugador que juega a ser héroe todo el tiempo. Hace muchos checkdowns, Aaron Rodgers. Y utiliza mucho a sus alas cerradas. Ahí puedo nombrarte al menos 3 alas cerradas novatos en épocas de Rodgers que fueron fenómenos cuando él los miró. Después, cuando se fueron del NFL o de Green Bay, no fueron tan fenómenos. Pero te digo 3. Jermichael Finley.
Jermichael Finley. Claro. Ajá.
Jermichael Finley llegó a ser pro bowler con Aaron Rodgers.
Sí, es cierto.
¿Sí? Campeón con los Green Bay Packers, aunque estuvo lesionado en ese Super Bowl. Richard Rodgers.
El que cachó el Hail Mary en Detroit, ¿no?
Sí, Richard Rodgers. Y Andrew Quarles.
Wow.
Andrew Quarles fue un tight end novato que se hizo titular crucial para unos Green Bay Packers que tenían armas por doquier. Y era de los jugadores que más recepciones tenía. Entonces yo creo que Brock Bowers sí recibiría muchos pases de Aaron Rodgers. No así lo veo, por ejemplo, a un Brian Thomas Jr. Sí. Si fuera drafteado por Rodgers, no lo veo recibiendo muchos targets.
Sobre todo teniendo a los otros receptores que ya tiene en este momento. Ahí está, ¿no? Pero bueno. Muy bien. A ver, Ronnie B nos dice. ¿Qué tan real ven que los Chargers vayan por línea ofensiva antes que receptor? ¿Sería una medida inteligente? Ya que dicen que los equipos se construyen primero por su línea ofensiva. ¿Cómo lo ves, Jorge? ¿Qué dices?
No sé si inteligente, pero creo que es la costumbre de los equipos de Jim Harbaugh, ¿no?
Claro.
La línea ofensiva es fundamental en su esquema ofensivo. Proteger al quarterback, y de ahí te puede dar lo que quieras. Y lo ha dicho, cuando tengo una línea ofensiva fuerte, puedo trabajar lo que sea con quien sea. Esa es la base del éxito de Harbaugh en sus equipos, y creo que es por eso que vemos como una posibilidad que los Chargers tomen un liniero ofensivo en esta posición. Entonces, si eso es hacer un buen equipo, me parece que es inteligente.
Pues sí, a final de cuentas, la referencia más inmediata, como ya lo dijimos, es Michigan, pero si te vas a cuando estaba con los 49ers, también esos 49ers tenían una línea ofensiva pero apabullante, ¿se acuerdan? O sea, la de 2012, ¿no? O sea, la que llegó a ese Super Bowl contra los Ravens, ¿no?
Sí. De hecho, aparte, imaginen las posibilidades, ¿no? Porque si en el pick número 5 está disponible Joe Alt, vamos a pensar que Joe Alt, el tackle número 1 en salir, tiene la posibilidad de pasar a Walker de un lado, a Alt del otro, y se terminó. O sea, no se tiene que preocupar por 10 años de la línea ofensiva a los Chargers, a menos que pase una catástrofe.
Sí, la verdad es que está muy bien por ahí. A ver, vamos a darle a unas cuantitas más. ¿Creen que mis Dolphins alcancen un right tackle en primera? Número 21, según yo, tienen los Dolphins, ¿no? Por ahí están. Están atrás de los Steelers, ¿no? Que podrían ahí hacerles el snipe, ¿no? Antes de ellos. Right tackle. Está súper específica ¿Por qué right?
Claro, estaba pensando en eso. ¿Por qué un right tackle exactamente?
Ajá. Digo, yo creo que están en rango de línea ofensiva sin ningún problema. Sí. De alguno de los que acabamos de mencionar. El mismo Latham o Latham, como se pronuncie, pues, creo que está en ese rango de posibilidades, ¿no, Mariano?
Ahora, pregunto, en el caso de que los exámenes médicos le den miedo, ¿sí?, a varios equipos y caiga de su consideración de talento, que es para mí un talento top 15, y está disponible, ¿cómo los Dolphins no eligen a Laia Tulatu? ¿Cómo no eligen un edge rusher para hacer que esa defensa sea aún más dominante?
Es que el caso de Laia Tulatu está bien interesante por eso, justo. O sea, en el momento en el que empiece a caer, digamos que pasa del 15, 18, por ahí, entonces va a ser un... ¡Ay! ¿Será que yo no sé algo? ¿No?
¿No? ¿Qué me estoy perdiendo? Así, lo vimos en el pasado con Owusu Koramoah.
Exacto, exacto. Claro.
Y caía y decía, ¿qué está pasando? Y los Browns dijeron, bueno, dale.
Y hoy, ¿quién es Koramoah? O sea, es un talentazo.
Sí.
Ahí está. Muy bien. Pero sí, creo que respondiendo a la pregunta, yo creo que la línea ofensiva es bastante viable, ¿no? Vamos a darle un par más. Dice Sánchez Galindo Luis Braulio, si no toman los Steelers a Powers Johnson, ¿qué otra opción pueden tener para centro específicamente? Creo que hablábamos de Graham Barton, por ejemplo. Sí. ¿No? Sí, sí. ¿Qué más? ¿Qué más se nos ocurre por ahí?
Es que, a ver, también es el tema, ¿cuándo? ¿Cuándo lo ven eligiendo? Porque si lo plantea de esa forma es porque cree que lo está pensando en la primera ronda. ¿No? ¿Dónde? Sí, porque ahí Barton es el único que tendría un poquito de sentido. Pero si no, si uno ya piensa en el segundo día, y la respuesta tiene que ser Zach Frazier.
Zach Frazier, exactamente. Zach Frazier. De West Virginia, exactamente. En el segundo día cae muy bien. Ahí está. Ok, a ver, qué bueno que llegaste, Katia. Fíjate, Katia, nuestra contralora, hasta acá abajo. Mariano, te tengo que presentar a Katia. Ella siempre nos da la relación, el ratio de gente que está viendo en vivo versus likes, ¿no?
Ah, mira vos. Ah, bueno, vos, Katia dice ahí 111 personas viendo el live y solo 50 likes. Mal, mal. Le hicieron enojar a Katia.
Entonces, ya, por favor, vamos a presionar ese botón, ¿sale? Ahora sí, regresemos a la pregunta que teníamos.
Vamos a la última para que descanse, Mariana, porque son 3 horas de diferencia acá con México.
Sí, caray, ya estamos aquí. Venga. Nes Mora dice, ven a los Packers yendo por tackle, a pesar del, entre comillas, avance que tuvo al final de la temporada Rashid Walker. Tenemos a la persona correcta para responder sobre los Packers. Mariano, ¿qué dices?
Como fiel fan de los Green Bay Packers que soy, puedo afirmar que el surgimiento de Rashid Walker en el final de la temporada pasada no fue coincidencia. No es coincidencia. Porque es el mismo surgir que vimos de Zach Tom la temporada anterior, el mismo que habíamos visto en el pasado también de parte de John Ryan, el mismo que habíamos visto en el pasado de parte de John Runyan, que hoy tiene un contrato con los Giants. Green Bay es muy bueno a la hora de elegir jugadores en el segundo y tercer día en la línea ofensiva y desarrollarlos para que tengan calidad de titular. Entonces, Josh Nyman lo mismo, ¿no? Josh Nyman que consiguió también un contratazo en agencia libre. Yo creo que depende mucho de lo que esté en primera ronda en cuanto a valor. Brian Gutekunst, como dijimos antes, es un tipo que es más agresivo que Ted Thompson, que no tiene miedo a moverse hacia arriba en el draft y ya lo ha hecho para conseguir su quarterback, por ejemplo, con Jordan Love. Si el valor está ahí, se va a mover hacia arriba para mí y solamente se va a mover hacia arriba, a mi juicio, por un tackle que sea plug and play titular al nivel de lo que decíamos antes hay que ver si se la juega por una Marius Mims y ahí me deja a mí como un payaso, pero claro, y me deja como un payaso.
No, que lo ibas a desarrollar.
Claro. pero sí, me refiero a alguien que tenga un talento de titular como Fallanu, por ejemplo. Que Green Bay suba por Fallanu, ahí los veo subiendo. Si no, los veo quedándose y viendo ahí cuáles son sus opciones. Y esta es la pregunta que yo quiero hacerle a este fan de los Packers.
A ver.
Si está ahí disponible Tyler Guyton y Cooper DeJean, ¿cómo hace Green Bay para no draftear a Cooper DeJean?
Oh, sí, sí, claro. Totalmente.
Ese es el tema. Es un tema de valor. Uh-huh. Sí, son más valiosos los tackles ofensivos. que los defensivos de secundaria. 100% son más valiosos y 100% querés tener la opción de quinto año con un tackle izquierdo. Bárbaro, de acuerdo. Ahora, Tyler Guyton no es un talento diferencial como sí lo es Cooper DeJohn. Entonces, creo que se trata más que nada en un tema de valor y de mejor jugador disponible. Porque Green Bay tiene una comodidad que no muchos otros equipos tienen. Hoy Green Bay puede darse el lujo de elegir lo que quiera, básicamente, en el draft. Porque es el equipo más joven de la liga, porque tiene 8 jugadores de primera ronda en el lado defensivo a desarrollar, y porque del lado ofensivo son todos jugadores de segundo o tercer año. Es una locura.
Y tiene, o sea, lo cual te permite además un montón de flexibilidad financiera. Sí, claro, ¿no? Sí. O sea, está bien interesante la construcción que han hecho los Green Bay Packers. Ahí está. Pues bueno, con eso entonces cerramos. Muchísimas gracias a todos. Gran Corra, gracias, amigos.
Buena gorra, sí, sí.
¿Qué? Ah, sí, adiós. Justamente estaba yo en la despedida. Perdí mi tren de pensamiento espantosamente. Muchísimas gracias a todos por haber estado por acá. Mariano, gracias por darte la vuelta. Leve la desvelada, todavía vas a ponerte a ver el básquet, no te hagas, ¿no?
No, me queda la segunda mitad, quédate tranquilo. Me queda toda todavía la segunda mitad.
¿No? Ahí está. Entonces, pero sí, ya te dejamos para que lo veas con calmita. Muchísimas gracias por haber estado por acá. Recuérdale a la gente en dónde te puede ver, leer, escuchar. Que le interese, venga.
En líneas generales. Bueno, primero que nada, gracias por tenerme aquí. Me hicieron sentir como en mi casa. De hecho, estoy en mi casa.
literal, sí.
Claro, no, pero en serio, la verdad, lo pasé bárbaro. Siempre es lindo hablar de fútbol americano, en especial del draft, y en especial también con ustedes. La verdad que me lo pasé muy bien y estoy a disposición cuando ustedes quieran. Y por otro lado, me pueden encontrar... al igual que tantos otros grandes compañeros de Mundo NFL, en Trend Zone, en algunos de los videos que hicimos sobre el Combine, sobre los rumores del draft de la NFL que hemos subido en Mundo NFL. Y en mis redes sociales yo les digo, si me quieren seguir, me sigan, pero usualmente estoy tuiteando de música, de fútbol americano, tuiteo de todo. Así que si quieren ser bienvenidos más al día a día, porque no es solamente la vida del fútbol americano, también están invitados a seguirme ahí y charlar conmigo.
Eso es lo bonito. Somos personas con volumen, ¿no?
Claro que sí. Sabemos. Con volumen. Somos un océano de 5 centímetros de profundidad.
¿Cuántas veces te he dicho esa frase, Jorge? Claro.
Tenemos conocimiento aproximado de muchas cosas.
Exactamente. Se lo he dicho en esos términos a Jorge unas cuantas veces. Digo, yo navego en un océano de conocimientos de 5 centímetros de profundidad.
Tengo conocimiento aproximado de un montón de cosas.
Muy bien. Muy bien. Muchísimas gracias, Mariano, por haber estado.
Arroba Cinito Mariano, ¿verdad?
Sí, señor. En Twitter y en Instagram es a la inversa. Arroba Mariano Cinito.
Muy bien. Ya está. Perfecto. Muy bien. Ustedes ahí prueben con las combinaciones y seguro se encuentran a alguien que se parece a él, ¿no? Muy bien. Ya está. Jorge, muchísimas gracias. Recuérdale a la gente cosas bonitas por hacer con...
Gracias. Qué bueno que estuvieron aquí los que participaron en los comentarios en vivo. Y los que no, dejen sus comentarios, dejen sus likes, compartan, sigan a Mariano Cinito. Y pues la verdad es que nos la pasamos muy a gusto hablando del draft. Ya faltan 17 días para el inicio del draft, así es que estamos a la vuelta de la esquina. Sigan consumiendo... ¿Perdón?
Sí, sí. No, por favor, termine.
No, sigan consumiendo Game Managers, por favor, y sigan el consejo de Mariano.
Y quería aclarar una cosa, solamente porque yo sé que por ahí hay alguien fan del béisbol mirando del otro lado. Quiero aclarar que yo no soy fan de los New York Yankees, es de mi hermano esto, y me invadieron, porque yo soy fan de los Red Sox, de hecho, y me invadieron, así que voy a aprovechar a tirar esto para allá, que no sirve para nada, y lo acabo de ver en mi cuadro, y dije, ¿por qué tengo una gorra de los Yankees? No soy fan de los Yankees. No, me la vuelven a tirar. La voy a ocultar.
Muy bien, eso es todo. Ya está. Pues muchísimas gracias a todos una vez más por haber estado por acá. Nos vemos la próxima. Esto fue On The Clock. Luis Obregón se despide de ustedes. Bye, bye.
El tiempo expiró. Tu decisión es definitiva. Pero siempre habrá una nueva oportunidad de armar un equipo ideal en On The Clock. On The Clock. Con Luis Obregón. Y Jorge Tinajero. Voz en off, Antonio Semper. On the clock. On the clock.